En el tema de hoy hablaremos sobre los principios de hidratación. ¿Cuánta agua necesito ingerir al día? Si hago ejercicio, ¿cuánta agua tengo que tomar? ¿Podemos simplemente guiarnos con nuestra sed natural? ¿Necesito ingerir electrolitos como parte de mi hidratación? ¿El color de nuestra orina puede indicarnos si estamos sobrehidratados, deshidratados o nos estamos hidratando correctamente? Y para todo esto tenemos que hablar del agua. Ahora, seguramente para algunas personas el tema del agua puede sonar un poco aburrido. Sin embargo, no es así. De hecho, el agua como sustancia es sumamente interesante por muchas razones. Cuando nuestro organismo carece de este líquido, no puede desarrollar sus actividades adecuadamente y provoca un cuadro de deshidratación crónica que puede disminuir nuestro rendimiento físico, nuestra función cognitiva y hasta poner en riesgo nuestra vida. Bienvenido a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablaremos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte, cubriendo todas las etapas del atleta, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación, el descanso, las lesiones deportivas y muchas cosas más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Guillermo Quiroz, nutriólogo y entrenador personal en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva. No podemos comenzar a hablar de hidratación sin antes hablar del nutriente más esencial y vital para nuestro cuerpo, el agua. Entonces comencemos respondiendo la pregunta, ¿qué es agua? Químicamente hablando, el agua es H2O, y esto es lo que sabemos todos desde muy temprana edad. Pero básicamente lo que H2O significa es que cada molécula de agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta estructura de dos hidrógenos y un oxígeno es sumamente importante para el funcionamiento del agua en nuestro organismo y en cualquier aspecto de la vida. Si no tienes muy claro cómo es la molécula de H2O, puedes imaginarte la cabeza de Mickey Mouse, que estoy seguro que todos saben cómo es. Y esa imagen te dará una idea muy clara de cómo es una molécula de agua. En esa cabeza de Mickey Mouse, las orejas serían los dos átomos de hidrógeno y la cara sería el átomo de oxígeno. Esto hace que el agua sea una molécula dipolar, es decir, que posee una región electronegativa, que es el oxígeno, y otra electropositiva, que es el hidrógeno, que se encuentran unidas por enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes que unen los hidrógenos con el oxígeno son bastante fuertes y estables. Y como todos lo aprendimos en su momento en nuestras clases de química orgánica, es que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Entonces lo importante es que los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua contienen cargas opuestas, por lo que las moléculas de agua vecinas se atraen entre sí. Sí, mediante unos enlaces especiales llamados puentes de hidrógeno, que son enlaces relativamente débiles comparados con el enlace covalente. Además, se están rompiendo y formando constantemente. Sin embargo, son responsables de muchas de las propiedades físicas del agua, como por ejemplo los altos puntos de fusión y ebullición del agua, su tensión superficial, el hecho de que el hielo flote en el agua líquida, etc. Entonces lo que necesitas saber es básicamente que el agua está conformada por muchas moléculas individuales de H2O y esas moléculas de H2O pueden acomodarse entre sí en diferentes maneras y que la temperatura es un factor determinante para el acomodo de esas moléculas de agua. Entonces el agua puede existir en al menos tres diferentes formas o estados. Sabemos obviamente que el agua puede ser líquida, que normalmente esto es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en agua. ¿Ok? También puede ser en su estado gaseoso, que sería el vapor. Sí, el vapor está conformado por moléculas de agua que se mueven de forma rápida, constante e independiente y se esparcen muy rápido proporcionando humedad. También puede ser sólida, o sea, puede ser hielo. En esta fase el agua presenta menor densidad que en su fase líquida. Forma estructuras ordenadas en las que cada molécula de agua queda establemente unida a otras cuatro moléculas. Es por eso que si ponemos un hielo en el agua, el hielo flota. Esto es debido a que el aire queda atrapado entre las moléculas de H2O al unirse y congelarse. Ok, entonces hasta este punto ya todos debemos comprender que el agua tiene una estructura muy particular. Entonces, cuando escuches H2O, ya puedes imaginar su estructura y que las moléculas de agua pueden cambiar su composición. Es decir, que pueden unirse con otras moléculas de agua y que de hecho pueden unirse a otras estructuras y cambiar su composición. Y esto es debido a su polaridad y su habilidad para formar puentes de hidrógeno. El agua también es un excelente solvente, lo que significa que puede disolver muchos tipos de moléculas diferentes. La mayoría de las reacciones químicas importantes para la vida se realizan en un ambiente acuoso dentro de las células y la capacidad del agua para disolver una amplia variedad de moléculas es fundamental para que dichas reacciones puedan llevarse a cabo. Un claro ejemplo de esto y con el que todos estamos familiarizados es con la habilidad que tiene el agua de disolver ciertas sustancias como el azúcar o sal. ¿Sí? Y esto es porque tanto las moléculas de sal como las moléculas de azúcar son hidrofílicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son solubles en agua debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno y normalmente tienen una carga polar y pueden interactuar con los hidrógenos y oxígenos del agua para transformarse de un estado sólido a líquido y creando lo que conocemos como solutos, que es básicamente la disolución de sólidos a soluciones líquidas. Dicho de una manera más fácil, a las moléculas de azúcar y sal les gusta el agua. Por otro lado, aunque el agua es un potente solvente, existen sustancias como los aceites que no pueden disolverse en agua. Los aceites y las grasas en general son hidrofóbicos. La hidrofobia es un término derivado del griego hidro, que significa agua, y fobos, que significa miedo. Entonces, las sustancias hidrofóbicas están compuestas por moléculas no polares que repelen las masas de agua y atraen a otras moléculas neutras y a los disolventes no polares. Y esto todos lo podemos entender claramente cuando ponemos un poco de aceite de oliva en el agua. Y el aceite obviamente no se disuelve y flota. Bueno, esto es porque el aceite es hidrofóbico. Y también la temperatura del agua va a ser un factor muy importante en si una sustancia hidrofílica o hidrofóbica tiene una mejor o menor tendencia a interactuar con el agua. Esto lo puedes identificar directamente si alguna vez has intentado mezclar una cucharada de azúcar o de alguna bebida soluble en un vaso con agua fría. Si lo has hecho, seguramente has notado que los granos de azúcar no se disuelven tan rápido, a diferencia de cuando pones esa cucharada de azúcar en agua caliente. Y esto es debido a que la temperatura del agua cambia la solubilidad de las moléculas de azúcar y su capacidad de interactuar con las moléculas de agua. Ok, entonces ya hablamos un poco sobre el agua y sus propiedades físicas y químicas. Sabemos que el agua es un nutriente esencial para la vida y el componente más abundante del cuerpo humano, participando de alguna manera en prácticamente todos los procesos fisiológicos. Por otro lado, se dice que el agua representa aproximadamente del 50 al 70% del peso corporal. Esta cantidad de agua va a depender de muchos factores que son variables, tales como la edad, el sexo, la masa muscular, temperatura, alimentación, medicación, etc. También el agua total va disminuyendo con la edad. Se dice que en los primeros meses de vida somos el 75% de agua, hasta un 55% en adultos mayores, por lo que normalmente se maneja una media del 60% para los adultos. Además, las partes del organismo tienen porcentajes de agua muy distintos, que también cambian con la edad, debido a que tienen mayor tamaño corporal y masa magra, que tiene un mayor contenido de agua que las grasas. Los hombres solemos tener un mayor porcentaje de agua que las mujeres. También es importante saber que la distribución del agua se da en dos compartimientos. Uno es el agua intracelular, que es dentro de las células, y el otro es el agua extracelular, que está repartida en los vasos sanguíneos, que es la intravascular, y los espacios entre células y órganos, que es la intersticial. En los adultos, aproximadamente las 2/3 partes del agua corporal total corresponden al agua intracelular. En el episodio pasado, donde hablamos de conceptos básicos de nutrición, mencionamos algunas de las funciones del agua. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio, el agua tiene un papel fundamental en la excreción de desechos, la regulación del volumen y presión sanguínea, el transporte de oxígeno y nutrientes y la transferencia de calor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debemos de estar bien hidratados? Bueno, la hidratación nos va a ayudar básicamente a la función cardiovascular, la regulación de temperatura y el rendimiento físico, entre otras cosas, ¿no? Pero ahorita solo estamos mencionando estas tres, ya que estamos hablando de principios de hidratación y está enfocada a la práctica deportiva y el ejercicio físico, aunque también tocamos la parte de la salud. Por otro lado, la deshidratación es la pérdida excesiva de agua y otras sustancias necesarias para el funcionamiento normal del organismo. Una deshidratación afecta la habilidad del cuerpo para remover el calor, provocando un aumento en la tensión cardiovascular, aumento del uso del glucógeno, alteraciones en las funciones metabólicas y del sistema nervioso central, una disminución de absorción de líquidos y, obviamente, riesgos de complicaciones por calor. Ahora, existen muchísimos estudios que señalan que cuando estamos deshidratados, nuestro cerebro no funciona de la forma correcta y nuestro cuerpo tampoco. Lo que se demuestra en estos estudios es que incluso un ligero estado de deshidratación, inclusive de un 2%, puede generar un impacto significativamente importante en nuestra capacidad cognitiva y de resistencia o rendimiento físico. Por el lado de la capacidad cognitiva, la cognición es la facultad humana para procesar información a partir de lo percibido y modificarla según la propia experiencia y otros aspectos subjetivos. Se ha intentado agrupar a la cognición en dos aspectos, que son el rendimiento cognitivo y estado de ánimo. En el rendimiento cognitivo se incluyen fundamentalmente la atención, la memoria, el aprendizaje y las funciones ejecutivas. En el estado de ánimo se incluye la actitud emocional, que a su vez incluye la felicidad o el equilibrio emocional. Entonces, con esta ligera deshidratación del 2%, nuestro rendimiento cognitivo, incluida la memoria, el enfoque, el pensamiento creativo, el pensamiento flexible de diferentes tipos, se ve significativamente afectado cuando estamos en estados de deshidratación. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? Cuando bebemos alcohol se produce una deshidratación y si esa noche bebimos de manera excesiva, la deshidratación puede o no superar el 2%, ocasionando lagunas mentales, que es ahí donde entra la famosa frase en la cruda, ¿no? Si no recuerdo lo que pasó, es que me la pasé muy bien. Y tal vez sí la pasaste muy bien, pero también la pasaste muy deshidratado también. Y tal vez dirás, sí, pero el alcohol también es líquido y aparte estaba tomando el alcohol combinado con algún refresco, agua mineral, etc. Y sí, tienes razón, es líquido, pero su efecto no es el mismo. El alcohol inhibe la liberación de vasopresina, que es mejor conocida como la hormona antidiurética, una hormona que es producida por el cerebro y que envía señales a los riñones para que retengan líquido y controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo. Así que como consecuencia, el alcohol aumenta la frecuencia para orinar y la pérdida excesiva de líquidos. Entonces ahora ya sabes, si después de un día de fiesta te levantas y no recuerdas todo lo que pasó, eso no es señal de que te la pasaste muy bien. O bueno, tal vez sí, pero eso es más bien una señal de que estás deshidratado. Por otro lado, por parte del rendimiento físico, esto quiere decir que podemos realizar menos trabajo durante menos tiempo, cuando estemos, aunque sea ligeramente deshidratados. Asimismo, nuestra fuerza se va a ver mermada o reducida. Ahora bien, de esto surgen algunas preguntas que quizás sean las más frecuentes cuando hablamos de agua, como cuánta agua necesitamos tomar al día, podemos simplemente guiarnos con nuestra sed natural o necesito un plan de hidratación, y por último, el color de nuestra orina puede indicarnos si estamos sobrehidratados, deshidratados o nos estamos hidratando correctamente. Pero antes de esto, definamos qué es la hidratación. La hidratación es un proceso que inicia con el consumo de líquido, seguido de la absorción de este líquido a través de los intestinos, después la distribución del líquido a través del cuerpo, incluyendo la sangre y las células, y finalmente la retención o excreción del líquido por los riñones. Es importante mencionar que cuando hablamos de hidratarnos, todas las bebidas suman para la hidratación, Cuando hablamos de líquidos, no solamente es agua, sino que son todas las bebidas que tú ingieras durante el día. Pero eso sí, el agua debe de ser la que cubra la mayor parte de estas necesidades diarias de líquido. Por ejemplo, puede haber momentos en los que puedas meter alguna bebida deportiva específica durante el ejercicio, cuando ya estás buscando una ventaja porque existe una meta específica de rendimiento. O también, por ejemplo, a los que nos gusta el café, podemos meter una buena taza de café previa a nuestra sesión de entrenamiento y también contaría como parte de nuestra ingesta diaria de líquidos. Ahora bien, ¿cuánta agua necesitamos tomar al día? Y esta parte de la hidratación va a depender de varios factores, ¿sí? Si haces ejercicio y a qué intensidad lo haces, la humedad, la temperatura ambiente, refiriéndonos a si estás en una zona donde hace mucho calor o mucho frío, el ambiente y peso corporal. Pero comencemos por explicar cuánta agua debo consumir en reposo. Y con reposo me refiero a cuando no estás haciendo ningún tipo de ejercicio físico. Existen varias recomendaciones para este punto. La más conocida es tomar un mínimo de 8 vasos de agua al día o tomar entre 1.5 a 2 litros de agua al día. Por otro lado, investigando para este episodio, encontré una recomendación que daba el doctor Andrew Huberman, que es un científico y profesor de neurobiología y oftalmología de la Universidad de Stanford, y que realmente me pareció muy interesante. Esta recomendación es tomar por cada hora que estás despierto durante las primeras 10 horas de tu día, la cantidad de 240 mililitros de agua, lo que nos daría un total de 2.4 litros. Esto debido a que los requerimientos hídricos, incluso en reposo, son muy diferentes en el momento que te despiertas hasta cerca de 10 horas más tarde en comparación con las últimas horas de la tarde y de la noche, independientemente, claro, de las necesidades hídricas para el ejercicio físico. Y esta recomendación me parece más razonable que el tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, que equivalen de 1.5 a 2 litros de agua, y también se apega más a lo que yo siempre suelo recomendar en mis consultas a mis pacientes. La recomendación que yo doy es tomar 35 mililitros por cada kilo de peso. En mi caso, que en estos momentos estoy pesando 79 kilos, serían un total de 2.7 litros de agua, sin contar mis requerimientos para el ejercicio. Entonces, como ves, pues no está tan alejado. Así que en este caso, cualquiera de las dos recomendaciones, tanto la del doctor Huberman de tomar 240 mililitros por cada hora que estés despierto dentro de las 10 primeras horas de tu día, o mi recomendación de 35 mililitros por kilo de peso, son totalmente válidas, ya que con esas dos formulaciones simples, básicamente estarías garantizando que se obtenga suficiente hidratación para las células y tejidos de tu cuerpo. Claro, aquí estamos hablando del consumo de líquido sin contar el ejercicio físico. Por otro lado, si hablamos del ejercicio físico, ahí es un poco diferente. Ya sea que estés haciendo ejercicio de fuerza o de resistencia, vas a necesitar más líquidos o agua para poder sobrellevar bien tus entrenamientos y evitar la deshidratación. Y aquí nuevamente, en mi investigación, encontré una recomendación con una fórmula o ecuación muy básica, pero muy interesante, que nos brinda el doctor Andy Galpin, que es un científico y profesor de kinesiología en la Universidad del Estado de California, Fullerton, quien ha trabajado con atletas profesionales por más de 15 años, en los que incluyen atletas de la NBA, la MLB, medallistas olímpicos, atletas de la NFL, boxeadores como Mike Lee y peleadores de la UFC como Brian Ortega, Tatiana Suárez, Matt Brown, etc. Esta ecuación, denominada la ecuación Galpin, nos dice que tenemos que tomar nuestro peso en libras y dividirlo entre 30, y el resultado será la cantidad de agua en onzas que tenemos que tomar cada 15 o 20 minutos durante nuestro entrenamiento. Sin embargo, también tiene su ecuación para los que usamos mililitros en lugar de onzas, y es entonces tomar 2 mililitros de agua por cada kilo de peso cada 15 o 20 minutos. Nuevamente, en mi caso, que peso 79 kilos, si aplicamos la ecuación Galpin en mililitros, tendríamos un resultado de 159 mililitros, que si estoy entrenando por una hora, tendría que tomar 500 mililitros de agua. Claro que no es tan estricto como que te tengas que parar cada 15 o 20 minutos. Puede ser cada 5 o 10 minutos, o esperar hasta media hora y darle un buen trago al bote de agua, y así sucesivamente. Ahora, hace un momento comentamos que la hidratación va a depender de factores como el tipo de entrenamiento y la intensidad, la humedad, la temperatura, el ambiente y hasta la ropa que tienes puesta al momento de hacer ejercicio. Entonces aquí las necesidades cambian un poco. Porque por consecuencia, si estás haciendo ejercicio con mucha ropa encima, en un lugar muy caliente o muy húmedo, vas a sudar más y necesitarás reponer ese líquido. ¿Y cuánta agua deberías de tomar en esos casos? En estos casos, usando el método Galpin, se nos recomienda que si estás en un lugar muy caliente, sudando demasiado por la intensidad de tu ejercicio o ambos, puedes aumentar hasta un 150% o un poco más de tus requerimientos de agua. Entonces, siguiendo con mi ejemplo, teníamos que mis requerimientos con el método Galpin eran de 159 mililitros cada 29 minutos. Este dato salió de multiplicar 2 mililitros por 79 kilos, que es mi peso actual. ¿Ok? Ahora, a esto le vamos a aumentar el 150% contando que estoy entrenando en un lugar muy caliente, lo que nos daría como resultado 395 mililitros cada 20 minutos. Entonces, si estoy entrenando durante una hora, tendría que tomar 1.2 litros de agua aproximadamente durante mi entrenamiento. Y la verdad es que el método Galpin se me hizo muy interesante para ponerlo en práctica tanto en mí, obviamente, como en mis pacientes, ya que normalmente yo daba una recomendación más general al momento de la hidratación para atletas recreativos, usuarios promedios de gym o gente que de repente se ejercita y de repente no. De igual forma, en consulta yo les comento que la hidratación depende de todos los factores que ya mencionamos hace un momento, que vuelvo a repetir, son el tipo de entrenamiento y la intensidad, la humedad, la temperatura, el ambiente y hasta la ropa deportiva. Sin embargo, mi recomendación es un poco más general. Yo normalmente les digo que si está haciendo mucho calor y pasan mucho tiempo manejando, caminando bajo el sol, etcétera, pueden agregar hasta 1.5 litros de agua más. Y si aparte ese día entrenan, pueden agregar incluso hasta 1.5 litros más de agua, dando un total de 3 litros extras a su requerimiento diario. Que si lo vemos desde otro ángulo, no está tan desfasado del método Galpin, ya que este método solo se está contabilizando la hidratación durante el ejercicio. Pero bueno, hay que actualizarse todos los días y siempre es bueno aprender cosas nuevas, ¿no? También otra forma muy fácil y básica de medir las necesidades de líquidos durante el ejercicio, y que es una de las formas que yo también he llegado a utilizar en varias ocasiones para evaluar la hidratación, es pesarse antes y después del ejercicio y no perder más del 2% de peso. Nuevamente yo seré el ejemplo, yo peso 79 kilos, entonces mi 2% es 1.58 kilos. Entonces quiere decir que cuando yo me vuelva a pesar al finalizar mi entrenamiento, no debo de pesar menos de 77.4 kilos. Entonces, para reponer el líquido perdido, al igual que en el método Galpin, tenemos que asegurar una recuperación del 50 al 150% de lo perdido. Entonces ya sabemos que mi peso es de 79 kilos. Cuando me peso al finalizar mi entrenamiento, peso 78. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que perdí un kilo de peso. Entonces tengo que reponer entre 1 y 2.5 litros de agua después de mi ejercicio. Esto debido a que la pérdida de peso durante el ejercicio se debe a la pérdida de líquido y no a la pérdida de grasa, como normalmente mucha gente piensa, ya que es imposible perder grasa corporal tan rápido. ¿Ok? Y también la grasa no se pierde o no se va a través de la sudoración. Entonces podemos asumir que un kilo de peso perdido durante el ejercicio es equivalente a un litro de líquido perdido. Ahora, para hidratarnos, ¿podemos simplemente guiarnos con nuestra sed natural o necesitamos llevar un plan de hidratación? Bueno, esto realmente va a depender del contexto. Si hablamos de una persona que no practica ningún deporte o que no hace ejercicio físico, recuerden que el deporte y el ejercicio físico no son lo mismo y tampoco son sinónimos. Si no tienen muy claro este concepto, pueden escuchar el primer episodio del podcast donde cubrimos las diferencias entre actividad física, ejercicio, deporte y juego recreativo. Pero bueno, como te decía, si no se practica ningún deporte o ejercicio físico, entonces sí puede ser posible hidratarnos conforme a nuestra sed natural. Mientras cubramos la ingesta diaria de 2.4 litros de agua, no tendríamos ningún problema en hacerlo de esa manera. Por otro lado, si queremos aplicar lo mismo en el ejercicio, ahí ya es algo diferente. Y bueno, por lo que pude investigar en una conferencia que dio Lourdes Mayol, asesora científica para América Latina del Gatorade Sports Science Institute, en los últimos años se dio un debate muy fuerte sobre si la hidratación debería de ser según la sed o según un plan, y que esto se debía a que hubo muertes en triatlones, Ironmans y maratones porque las personas se sobrehidrataban antes de la competencia y presentaban algo que se conoce como hiponatremia, que básicamente es una disminución de los niveles de sodio en sangre. Entonces de ahí salió la corriente que defendía la idea de que si nos hidratamos con base a nuestra sed, pues no tendríamos ese problema de hiponatremia. Sin embargo, se menciona que cuando esta sensación de sed aparezca, ya tendríamos un estado avanzado de deshidratación. Además, también se comenta que esta sed natural puede apagarse o quitarse con un par de tragos de agua antes de que estemos completamente hidratados y que de todas maneras tendríamos problemas. Y bueno, por último, Lourdes Mayol también hace referencia o menciona que puede ser que una persona que se guía según su sed para hidratarse, pueda que no le dé sed durante sus entrenamientos, por lo que entonces no tiene una hidratación entrenada. Y cuando llegue el momento de la competencia o de su evento, pues claro que va a necesitar hidratarse, ¿no? Pero bueno, todo esto sobre si tenemos que hidratarnos con un plan o con base en nuestra sed natural también va a depender mucho del contexto de cada persona. Porque, por ejemplo, si eres una persona que solo hace gimnasio aproximadamente, no sé, vamos a decir 30 o 45 minutos de entrenamiento de fuerza y ese gimnasio tiene aire acondicionado, pues muy probablemente no necesites hidratarte durante tu entrenamiento. Eso sí, no te da sed, claro. Pero eso no quiere decir que lo que perdiste de líquidos en esa sesión de entrenamiento no se tenga que reponer después de. Entonces, todo lo que no bebamos durante lo tenemos que reponer después. Entonces, si es una sesión no muy larga y un clima no tan caliente, puede ser buena opción hidratarse basándonos en nuestra sed. Sin embargo, si ya estamos hablando de sesiones de alta intensidad, climas calurosos y donde hay una meta de rendimiento, aquí sí o sí va a ser necesario llevar un plan de hidratación. Un jugador de fútbol, un boxeador, un luchador, un basquetbolista, etcétera, necesitan una estrategia de hidratación. Inclusive si tú eres de esas personas que les gusta correr estas carreras de 10 kilómetros o medios maratones, también necesitas un plan de hidratación. Ok, adicionalmente a esto también es muy importante conocer si además de la hidratación con agua necesitamos electrolitos, carbohidratos, etcétera, durante o después del ejercicio. Y esto es debido a que cuando sudamos no solo perdemos agua, sino que también perdemos diferentes electrolitos, que a manera de recordatorio, estos electrolitos son iones que en soluciones transportan cargas eléctricas que tienen funciones muy relevantes dentro del organismo y también algunos de ellos, como el sodio y el potasio, tienen un rol muy importante en la hidratación. Principalmente cuando sudamos perdemos cuatro principales electrolitos que son sodio, potasio, calcio y magnesio. Siendo el sodio el electrolito que más perdemos cuando sudamos y el que mayor rango de variabilidad tiene entre cada persona. Yo creo que en más de una ocasión has visto a alguna persona que cuando suda deja su playera toda manchada de blanco, ¿verdad? Bueno, pues eso quiere decir que esa persona tiene una pérdida de sodio más grande en su sudor y es lo que se llamaría o se conoce como un sudador salado. El potasio es el segundo electrolito que se pierde, pero realmente es una pérdida mucho menor que la del sodio, seguido del calcio y por último el magnesio. Que estos últimos dos, las pérdidas por sudor son muy pequeñas. Alguien que realmente pudiera consumir algo de calcio en el ejercicio sería una persona que su demanda de ejercicio fuera muy intensa, como algún participante del Tour de France o sesiones muy prolongadas de ejercicio. Pero lo que sí, definitivamente, el foco de electrolitos cuando estamos haciendo ejercicio es el sodio y el potasio. Por lo que el consumo de sodio también es muy importante en la hidratación, porque también tiene otras funciones como estimular la sed y mejorar la absorción. Entonces, cuando comes algo muy salado, no sé, vamos a decir, por ejemplo, muchas papas fritas, te va a dar mucha sed debido al alto contenido de sodio que tienen. Y también en el intestino, junto con la glucosa, va a ayudar a que se jale el agua y se absorba más rápido el líquido. También mantiene la concentración de sodio en sangre y ayuda a mantener el balance de líquidos intra y extracelulares. A su vez, también mantiene el volumen plasmático, que esto es muy, muy importante para soportar la función vascular. ¿Qué quiere decir? Para que lleguen suficiente sangre, oxígeno y nutrientes a los músculos. Y por último, promueve la rehidratación de todo el cuerpo al estimular la retención de líquidos en los riñones. Es decir, ayuda a reducir las pérdidas líquidas que se dan mediante la orina. Y bueno, para ir cerrando este episodio, tenemos que decir que hidratarnos diariamente es muy importante. Un artículo publicado en Sports Science Exchange por el Instituto de Gatorade habla sobre los hábitos diarios de consumo de líquidos y los aspectos de bienestar general y salud. Este artículo se publicó en agosto del 2022 y señala que debemos de evitar tener una hipohidratación mayor al 1 o 2% a lo largo del día. Sí, esto puede reflejar disminuciones en el estado de ánimo, disminución de la cognición, aumento del riesgo de dolores de cabeza o migrañas y hasta estreñimiento. También se menciona que la deshidratación crónica es el principal factor de riesgo de la formación de cálculos renales, que son mejor conocidos como piedras en los riñones, y también de las infecciones urinarias. Entonces, ¿cómo saber si tenemos una buena hidratación a lo largo del día? Pues bueno, la primera opción podría ser ir al baño más o menos entre 5 y 7 veces al día. También hay una escala que va del 1 al 8 para medir el color que la orina debe de tener dependiendo el nivel de hidratación. Esta escala va del 1, que es una sobrehidratación, que es cuando el color de la orina es como si fuera pura agua, o sea, sin color, transparente. Y el nivel 8 es cuando ya estamos con una deshidratación severa y el color de la orina es más tirándole al café. En esta escala se marca que lo ideal es que nuestra orina esté entre el nivel 3 y 4, que es un color amarillito. Eso nos indicaría entonces que estamos hidratándonos correctamente. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y tu atención. Si quieres apoyar este podcast, recuerda por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin ningún costo. Adicionalmente, por favor, suscríbete al podcast en Spotify y Apple Podcast. Y tanto en Spotify como en Apple puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para nosotros, comentarios acerca del podcast o temas sugeridos, por favor escríbelos en la sección de comentarios en YouTube. También, si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como @multimas.mx en Instagram, Facebook y Twitter y como La Clínica del Atleta en TikTok. En esas plataformas subimos información referente a temas de nutrición deportiva, nutrición clínica y entrenamiento. Alguna de esa información se va a cruzar con el contenido de este podcast, pero mucha otra información es diferente de este contenido. De igual forma, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecemos en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página web www.multimás.mx. Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención y sobre todo por tu interés en la información basada en ciencia y en temas relacionados con la nutrición, tanto deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.